en los inmigrantes menores, por cada menor que se acoge en Cataluña, la Comunidad de Madrid tiene que acoger a 30 o 35. Si además resulta que Madrid tiene 1 millón de habitantes menos que Cataluña, lo comprenden menos. Tampoco entienden que los aeropuertos de toda España el control de entrada de personas y mercancías esté encomendado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, mientras que en Cataluña quedará a cargo de los mozos de escuadra. O que por cada menor que llega a Cataluña, en Madrid se queden 30 o 35, lo decida un prófugo de la justicia que si entrara en España sería detenido, a no ser que lo haga por la frontera catalana cuando estén los mozos de escuadra que a lo mejor le rinden honores. ¿Eso es lo normal? ¿Eso es la normalidad? Sí, queridos niños, porque cuando el gobierno, que tanto nos cuide y nos quiere, nos repite, a ver si lo aprendemos, que eso es lo normal, nos está diciendo que lo normal es reconocer que los separatistas catalanes son ciudadanos superiores a los del resto de España que viven en Cataluña, en Canarias, en la Península o en Baleares o en otra comunidad española. Y por eso, poniendo en práctica la normalidad, de los 700 menores que acogerá Madrid, habitada por españoles inferiores, solo 20 o 30 irán a Cataluña, según ordenan los separatistas. Y eso va a ser lo normal, reconocer nuestra inferioridad y respetar la superioridad secesionista. Por cierto, así empezó un tal Adolfo Hitler.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Adiós, Luis. Viendo la tele, ¿te das cuenta de que ya no ves como antes? Bueno, pues con el oído pasa lo mismo. Con la edad es normal perder audición, pero debemos buscar soluciones. Así que, ante cualquier señal, no esperes más y actúa. Llama. Por eso llama al 900-37-40-47, 900-37-40-47 y revisa gratis tu audición en GAES. Confía en el especialista. Confía en GAES.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Da gusto, ¿eh? Lo de ir despreocupado por la vida. Por eso en Endesa siempre hay alguien a tu lado para asesorarte de manera personalizada sobre tus facturas de energía. Ven a visitarnos. Encuentra tu punto Endesa más cercano en tu.endesa.es. Endesa, tu casa.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El impuesto al diésel está cada vez más cerca. Bruselas nos da 3 semanas para aplicarlo o España podría perder parte de los fondos del quinto pago del plan de recuperación. ¿De cuánto estamos hablando? Se calcula que 10 céntimos más por litro de gasoil a la hora de repostar. Si esto sale adelante, cuando vayamos a llenar el depósito, imagínate los del transporte, para irte de vacaciones y tienes un diésel, pues se va a notar. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Vamos a recapitular y a contar por qué estamos donde estamos. Tenemos que implantar ese impuesto, lo que cuesta. Bruselas nos pide varios requisitos a cambio de su último pago. El gobierno se ha decidido por un impuesto recaudatorio.
Sí, de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud, de la renta. Eso es lo que nos pide Bruselas, que acometamos una reforma de modo que seamos capaces de aumentar por lo menos un 0,3% nuestro PIB con estos ingresos, que equivale a unos aproximadamente 4.500 millones de euros. Entonces, ¿qué dijo España? Bueno, pues puso sobre la mesa de Europa 84 hitos, objetivos, que prometimos cumplir a cambio de ese desembolso, de ese quinto pago de los fondos de recuperación, que nos daban desde Europa 24.000 millones de euros. Este último son en torno a 8.000, 9.000. Y claro, ¿qué incluimos? ¿Qué incluyó el gobierno? Bueno, pues esos 10 céntimos para equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina. Y esto significa subir de 30 céntimos a 40 céntimos lo que recauda Hacienda por cada litro de gasoil. No teníamos que subir eso de golpe, pero el gobierno pues directamente lo ha hecho. Podría haber mandado perfectamente otra propuesta intermedia, pero eligió esa. Es verdad que luego sus socios se lo echaron para atrás, se lo anularon y no lo pudo aprobar en diciembre del año pasado, así que tuvo que pedir a Europa una prórroga el 3 de marzo porque el plazo nos vencía ya en 3 días, y ahora Europa nos da hasta el 11 de abril. Y por cierto, que la eliminación de esa bonificación al diésel es un tema que ya viene de varios años atrás. De hecho, el gobierno de Sánchez lo intentó también en el año 2020. Se paró la propuesta como condición para aprobar los presupuestos.
La idea del gobierno es equiparar el diésel a la gasolina, que el precio sea más o menos similar.
Eso es, igualar precios, Ángel, según el gobierno, e incluso apostar más por la electricidad que por los combustibles fósiles. Esa es la idea, ese es el objetivo, pero las cifras que tenemos nos dicen otra cosa, porque la edad media de los coches en España es ya de más de 14 años. Tenemos el parque móvil más viejo, más antiguo de toda Europa. Uno de cada 3 vehículos tienen más de 20 años y esos son pues en torno a 9 millones de coches. Más del 25% de los turismos, de los coches, no tienen ni distintivo medioambiental, o sea, no tienen ni etiqueta B, ni etiqueta C, ni eco, ni ninguna. Y de hecho, y aquí está la gran clave de todo esto, los vehículos diésel siguen siendo mayoría. Casi 3 de cada 5 utiliza este combustible, o lo que es lo mismo, más de 18 millones de vehículos. Para que te hagas una idea, los de gasolina representan apenas el 33% del parque. Y lo decías, esto afecta y mucho a todos los que tenemos un coche diésel, a no ser que el gobierno termine sacando de la ecuación algún tipo de gasóleo, por ejemplo, al sector del transporte, porque si no, les va a ir bastante mal. Manuel Méndez es un camionero de Zamora y echa cuentas.
Te cuesta 500 euros al mes por 12 meses de trabajo que tienes con el camión, pues son 6.000 euros todos los años que no recaudas. Entonces que lo recaudan ellos y al fin y al cabo son 6.000 que no tienes y tú tienes que seguir pagando todos los costes que tiene la carretera.
Es decir, 6.000 euros menos al año, 6.000 euros que deja de ingresar, pero que tiene que seguir pagando. Y eso unido a los gastos del camión.
En menos de un mes estamos en Semana Santa. Ojo, hablamos de tomar la medida en 3 semanas. Vamos a preguntar a Nacho Rabadán, director general de Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios, si es que hay alguna previsión. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estáis?
Por lo que sabemos, Nacho, ¿cuánto notaríamos en nuestro bolsillo este impuesto?
No, pues lo ha explicado Iván muy bien. Si se equiparara la fiscalidad del diésel a la de la gasolina, pues de golpe y porrazo subiría 9 céntimos por litro el precio de diésel antes de impuestos, porque el IVA viene después. Entonces serían 11,3 céntimos lo que subiría de la noche a la mañana. Esto, evidentemente, es una barbaridad. Está por ver que salga. De momento, pues no tiene muchos visos de que el gobierno tenga los apoyos parlamentarios para hacerlo. De hecho, un colaborador de vuestra casa, Juan Fernández Miranda, lo publicaba el viernes en ABC, que era muy difícil que encontrara esos apoyos y que ese quinto pago, por lo menos una parte de él, pues probablemente el gobierno ya daba por hecho que no podría acceder. Y de ahí viene la prórroga del 11 de abril y veremos a ver si después del 11 de abril lo pueden hacer o no. Yo lo veo complicado, sinceramente.
¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Lo decías, que sería de golpe y porrazo la subida, o sea, sería ya directamente inmediata en el momento que la apruebe el gobierno si te la termina aprobando.
Bueno, nosotros nos hemos reunido con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, porque al final esta, lo has explicado muy bien, esta petición, vamos a decir, venía del Ecofin, ¿no? Y al final fue el ministro Cuerpo el que un poco encarnó esta posición del gobierno, ¿no? De tener que incrementar la fiscalidad. Al ministro le hemos dicho dos cosas. Por cierto, que fuimos con el presidente de COE, Antonio Garamendi, porque esta es una cuestión que afecta a todos los sectores de la economía. Al final, pensemos que esos 11,3 céntimos es un incremento de casi el 8%, teniendo en cuenta el PVP actual del gasóleo, ¿no? Entonces, al ministro le hemos dicho dos cosas. Primero, que por favor, esa subida no fuera de golpe y porrazo, sino que fuera gradual. Y nuestra propuesta es 2 céntimos un ejercicio, 3 céntimos el siguiente y 4 el siguiente, antes de IVA. Y lo siguiente que le hemos dicho, que es casi más importante, es podemos entender, y de hecho compartimos, no es que podamos entenderlo, es que lo compartimos, que los combustibles que más contaminen y que más emisiones de CO2 asociadas tienen, más paguen. Pero si convenimos en esto, también tendremos que convenir en que los que menos contaminen, menos paguen. Entonces, ese incremento de la fiscalidad del diésel, bajo nuestro punto de vista, debería venir acompañado de una bonificación fiscal para los combustibles renovables, ya sean sintéticos, biocombustibles, etcétera, etcétera. Y en ello estamos. Hemos trasladado nuestra propuesta oficialmente a la Administración y confiamos en que la tengan en cuenta.
¿Por qué, Nacho, históricamente, yo recuerdo haberme comprado un diésel hace años que ya no tengo, pero claro, es verdad que te costaba el coche un poco más, pero es que te compensaba porque era mucho más barato el diésel. ¿Por qué?
Sí, pues no sé, y nos acordamos seguramente todos de estas campañas publicitarias, ¿eh? De diésel gustazo, diéselo y cosas así, ¿no? Desde los propios fabricantes e incluso desde la propia administración nos animaban a los españoles a tener coches diésel. El motor diésel es un motor sobradamente probado, muy fiable y que, sobre todo para la gente que hace más de una serie de kilómetros al año, pues le resulta más rentable. Normalmente se ha asociado un combustible para el trabajo. En España es el combustible, lo habéis explicado también antes, que más se consume. De los combustibles de automoción que consumimos en España, gasolinas y gasóleos, el 77% es gasóleo y solo el 23% es gasolina. O sea, aunque la proporción del parque en cuanto a dieselización es la que habéis comentado, pero luego tengamos en cuenta que todos los camiones que consumen mucho más, claro, consumen gasóleo, con lo cual la proporción de consumo es muchísimo más elevada, es el 77%. En fin, esto sería además un torpedo a la línea de flotación para un sector como es el del transporte. Es un sector estratégico para España, no solo por lo que representa en sí el sector de transporte, sino porque nos ayuda a colocar todos nuestros maravillosos productos hortofrutícolas en el corazón de Europa. Es verdad que, según se ha filtrado, el gobierno aplicaría una bonificación a gasóleo profesional. Pero recordemos también que este gasóleo profesional está limitado a 50.000 litros al año por vehículo y que solo es para vehículos de menos de 7,5 toneladas. La limitación de los litros viene para las empresas que hacen transporte internacional. Desde luego que esos 50.000 litros no les da para un camión que tiene que estar rodando todo el día para hacerse rentable, no les da, y van a ver mermada su competitividad frente a otros competidores europeos. Pero es que luego pensemos en el pequeño fontanero, pequeño electricista, que pueblan nuestros municipios y nuestros barrios. Todos esos no tienen derecho a gasóleo profesional, ¿no? Entonces, al final, esto sería una medida absolutamente inflacionista y muy poco recomendable si no viene acompañada de esas otras que decía. Bien, revisemos entonces la fiscalidad de los combustibles que menos contaminan e incentivemos su consumo.
Pues estaremos atentos y hablamos en tres semanas. Nos llamamos Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias, como siempre, Nacho.
Será un placer, muchas gracias.
Venga, buenas noches. Más noticias hablando de energía. El precio de la bombona de butano continúa subiendo. Desde abril costará casi 18 euros. Es el mayor incremento en más de dos años. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La bombona de butano se acerca a máximos de hace tres años, cuando llegó a rozar los 20 euros. Desde hoy, miles de hogares, cerca del 27%, según Competencia, ya pagan 17 euros con 67 céntimos por bombona. Es una subida de más del 6%. Los incrementos los fija cada dos meses el gobierno en base a una fórmula que ha sido recientemente revisada tras las protestas de los repartidores. Ahora no solo se tiene en cuenta el coste de la materia prima y de los fletes, los buques que transportan el propano y el butano, también se tienen en cuenta los cambios en el precio del gasóleo de automoción y de las ventas, y de momento queda en suspenso que la subida bimensual no pueda superar el 5%. En seis meses, la bombona de butano acumula un incremento del 15% y cuesta un euro más que hace un año. Es un repunte del 6%, el doble de lo que ha escalado la inflación media. Este encarecimiento se explica en parte por la nueva fórmula de cálculo y también por el encarecimiento de la materia prima.
Hablando de precios, las subidas del IVA explican un 23% del total de la inflación. Según datos del INE, de no haberse retirado las medidas tributarias de este impuesto, la reducción, el IPC habría aumentado 7 décimas menos.
Sí, Ángel, es que hay que recordar que con la entrada de este 2025 desaparecieron, es verdad que ya parece que hace mucho, hace meses, pero es apenas dos meses y medio. Todas las medidas tributarias excepcionales, esas que aprobó el gobierno durante la crisis inflacionaria tras la guerra de Ucrania, y esto pues ha tenido un efecto claro en los bolsillos, porque la inflación sigue subiendo un 3% en febrero para hacer ya 5 meses consecutivos de subida de los precios, y mirando esa cifra del mes pasado vemos cómo si los descuentos en el IVA, si esas medidas hubieran continuado, en vez del 3%, con datos del INE en la mano, la inflación se situaría en el 2,3%. Por supuesto, la electricidad es el elemento que más ha pesado en este dato, tras haberse recuperado ese 21% de IVA en enero. Por tanto, la eliminación de esas ayudas se está notando. Otra cosa ya, eso lo tienen que decir los expertos, es si tenían que continuar o si el gobierno debería hacer algo más para controlar la inflación.
Alemania ha aprobado hoy su reforma histórica para eliminar el tope de deuda para invertir más dinero en defensa. El Parlamento da luz verde a un paquete de 500.000 millones de euros.
Y es un movimiento, Ángel, histórico, como dices, porque se ha fijado ese techo de deuda en 2009 y ahora se va a romper. Y también, ojo, es un mensaje claro a Europa, porque Alemania entra en economía de guerra. Se va a endeudar por primera vez en los últimos 16 años y todo a pesar de que, es verdad, sus instituciones económicas no lo terminan de ver muy claro. Veía yo justo antes que desde el Bundesbank aseguran que Alemania necesita otro tipo de reformas, porque emitir más deuda solo es una solución temporal. Hay que decir, Ángel, que allí la palabra deuda tiene una connotación muy negativa. De hecho, la palabra en alemán para deuda es la misma que para culpa. O sea, fíjate.
Schuld.
Schuld.
Esa escalada en el gasto en defensa preocupa a la OCDE. Aviso a navegantes, por ejemplo, a nosotros. Pide a los países ajustes fiscales para que ese aumento en defensa no repercuta en la deuda.
Ese es verdad y es un toquecito para países como el nuestro, Ángel, porque en España actualmente nuestra deuda es de 1,63 billones de euros con B. Es la segunda cifra más alta de la historia. Y desde la OCDE pues argumentan que es necesario pues un diseño cuidadoso de estos ajustes fiscales que tienen que hacer los gobiernos, dicen, para asegurar esa adecuada ayuda a quienes lo necesiten y sobre todo para conservar los recursos para hacer frente a desafíos de gasto a largo plazo. Esto que digo es literal lo que le han pedido a los países que ahora van a ver aumentada la deuda por tener que acometer esa subida del gasto en defensa. Y es que, por ejemplo, pues nuestro país tiene ahora mismo una de las previsiones de crecimiento más altas de la Unión Europea, pero en ella no está contemplada ni la guerra comercial iniciada por Trump, ni ese incremento en defensa. Y todo esto viendo, como decimos, que la inflación sigue siendo más pegajosa, así lo define la OCDE, y duradera de lo que parecía.
Noticia de empresa. El BBVA continúa confiado en que la OPA lanzada sobre el Sabadell salga adelante. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, hay que decir que el del Banco Vasco se espera que Competencia, que es el organismo que tiene que dar luz verde a esta operación, lo haga. Eso parece, y al menos en el próximo mes o en torno a 2 meses como mucho. Y claro, con eso, pues espera el BBVA que comience ese canje de acciones ya en el mes de junio. Y eso son apenas pues 3 meses. El BBVA abrió el abanico de medidas propuestas a este organismo, a Competencia, por ejemplo, compromiso de no cerrar ninguna oficina si no hay otra sucursal a menos de 300 metros, también mantener las condiciones de los créditos concedidos a las pymes clientas del Sabadell, pero ahora está muy pendiente de lo que le diga Competencia, porque si aprueba esa OPA, será entonces turno del Ministerio de Economía y del Consejo de Ministros. Ahí es donde está la clave de todo este asunto, Ángel. Tendrá el gobierno que decidir, pero parece complicado, porque ya han dicho en varias ocasiones que no.
Y una última noticia de nombre propio. El director corporativo de Iberia, Juan Cierco. ¿Por qué?
Bueno, pues porque ha recibido en Cartagena de Indias, en Colombia, un premio que se le ha otorgado por la Asociación de Editores de Medios de la Unión Europea y de América Latina. ¿Y por qué, Ángel? Pues en reconocimiento a una trayectoria amplia, grande, en el ámbito del periodismo y también de la comunicación social.
Bueno, es que Juan Cierco tiene una historia detrás, ¿eh? O sea, un pedazo corresponsal. O Juan Cierco sabe de los países más complicados del mundo, de Oriente Medio, ha estado no sé cuántos años por el planeta. Y en los últimos tiempos se dedica, pues eso, a la imagen, a la comunicación corporativa, y le ha tocado Iberia. Y la verdad es que el tío se recorre el mundo y representa muy bien el oficio, nuestro oficio, y en este caso la marca España. Así que, Juan, te lo mereces, amigo. Enhorabuena. Aprovechando el Día Mundial de los Consumidores, la Asociación Europea para la Transición Digital y el Observatorio de Derechos Digitales ha lanzado una campaña para concienciarnos sobre nuestros derechos y obligaciones en el entorno digital. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Sabemos cómo actuar en caso de que se vulneren? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy tecnología práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, pues lo que han lanzado ha sido una campaña con un spot que, bajo el lema "no aceptar lo inaceptable", pues anima a toda la ciudadanía a no aceptar prácticas abusivas en el entorno digital, y hace especial hincapié en temas como la privacidad, la desinformación o la discriminación tecnológica, ¿no? Y es que parece, Ángel, que recibir insultos, ver contenidos de violencia o sexo cuando navegamos por internet, tener que regalar nuestros datos para acceder, por ejemplo, a una aplicación, recibir noticias falsas o ser discriminados por no conocer una tecnología, o simplemente que las redes nos exploten, pues oye, parece que es algo normal e inevitable, y realmente no es así.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Y a quién va dirigida esta campaña?
Que ahí van, pues bueno, aunque la iniciativa está especialmente dirigida al segmento más joven, que son los mayores, los principales usuarios de internet y de los teléfonos móviles, la realidad es que va dirigida a todos nosotros, ¿no? Fíjate, según el Eurobarómetro de 2024, un 35% de la población europea todavía desconoce que sus derechos fundamentales deben ser respetados también en el ámbito digital. Un 35%, uno de cada tres. Además, este informe ha revelado también algún dato curioso. Por ejemplo, el 61% de los españoles considera que la seguridad en el entorno digital no está bien garantizada. Bueno, yo creo que más bien seríamos todos. Y un 83% creemos necesario mejorar nuestra formación y las competencias digitales, ¿no?
Mario, en términos generales, ¿qué son los derechos digitales?
Bueno, pues como comentábamos, los derechos digitales son un conjunto de derechos fundamentales que protegen a las personas también en el entorno digital. Estos derechos pues garantizan en definitiva las mismas protecciones y libertades que tenemos en el mundo físico, y lo que hacen es que también pues intentan defender que se apliquen también en ese espacio virtual que es internet, ¿no? Aquí se incluyen Pues, por ejemplo, el derecho a la privacidad, la seguridad de nuestros datos personales, el acceso igualitario a Internet, la libertad de expresión, la protección frente a la discriminación digital y, bueno, y además de y algunos más, ¿no? Pero fundamentalmente buscan asegurar que todos puedan participar en esta sociedad cada vez más digital de una forma ética, de una forma segura y además equitativa.
Mario, ¿y cuántos y cuáles son esos derechos digitales?
Bueno, pues son más de los que parecen, ¿eh? Son 28 epígrafes que están agrupados en 6, digamos, temáticas que recogen todos estos derechos. Los 6 epígrafes, las 6 temáticas son sobre la libertad, la igualdad, la de participación en el espacio público y virtual, del entorno laboral, en entornos muy específicos, como por ejemplo la investigación, la formación o la salud, y de derechos de garantía y de eficacia del uso de la tecnología. En definitiva, son los derechos que digo fundamentales que ya recoge la legislación europea, nuestra constitución y las normativas, pero extendidas y adaptadas al mundo digital.
¿Aquí cabe la inteligencia artificial? ¿Nos protegen de la inteligencia artificial?
Pues fíjate, se habla mucho, ¿no?, de inteligencia artificial últimamente, pero de hecho es que tiene un capítulo especial, el capítulo 25, solo dedicado a la inteligencia artificial, y que más allá de la ley europea que hay sobre la materia, pues se garantiza el derecho a la no discriminación, cualquiera que fuera su origen, causa o naturaleza, en relación con las decisiones y procesos basados en inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos derecho a que se establezcan condiciones de que esos algoritmos sean transparentes, que sean auditables, que se puedan explicar, que se puedan trazar, en definitiva, que pueda incluso haber una supervisión humana, es decir, que tengamos derecho a saber cómo nos trata o cómo trata nuestros datos esos algoritmos.
Pero, o sea, en términos prácticos, Mario, ¿qué significa esas condiciones de, has dicho, transparencia, explicabilidad, incluso de supervisión humana?
Bueno, pues por poner algún caso, ¿no? Tenemos derecho a preguntar por qué y cómo una inteligencia artificial ha usado nuestros datos o ha tomado una decisión, a que se nos informe del proceso que ha seguido esa inteligencia artificial e incluso en un momento dado a impugnar el resultado y reclamar que seamos atendidos por una persona o que la propia inteligencia artificial sea supervisada por un ser humano. Voy a poner un ejemplo. Está en boca de todos últimamente, ahora con el uso de estas tecnologías, algoritmos que leen los currículum vitae y seleccionan o descartan a un candidato de forma automática, sin dar ni siquiera pie a lo mejor a que haya una entrevista. Eso está pasando todos los días. Pues bien, tenemos a derecho a preguntar y a pedir explicaciones de por qué esa máquina ha descartado nuestro currículum, no nos han dado la oportunidad de acceder a ese puesto de trabajo, por ejemplo, ¿eh? O sea, que no tenemos que conformarnos si no queremos.
Si tenemos un problema en ese u otro sentido, si vemos que nos la están jugando, ¿a quién recurrimos? ¿A dónde se llama?
Bueno, es cierto que luego algunos de estos derechos no son tan fáciles de ejercer, ¿no? Ya lo estamos viendo en el día a día. Debemos considerar que aquí aplica el orden jurídico de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, ¿no? De los 27. Pero en los temas importantes, los más relevantes, como puede ser la privacidad, por ejemplo, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que a través en España, por ejemplo, de la Agencia Española de Protección de Datos, pues nos permite denunciar cualquier problema que tengamos en este sentido, de que nos quiten datos o los utilicen. Por ejemplo, los ciberataques, el bullying, el acoso, la pornografía infantil, todo este tipo de temas también están reguladas en nuestras leyes como delitos y podemos obtener ayuda y protección de la administración. O sea, tenemos derecho a ello.
Claro, Mario, tú lo decías antes. Casi 2 de cada 3 españoles considera que la seguridad en el entorno digital no está bien garantizada. También un 83%, según ese Eurobarómetro, cree que no tenemos la formación suficiente. Entonces, la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del ciudadano o de las administraciones?
Bueno, Iván, yo creo que de ambos, sin duda, ¿no? Yo creo, bueno, en primer lugar, de las administraciones. Deben garantizar el acceso para todos a Internet, a la tecnología en general, ¿no? Proteger las propias instituciones, protegerse a sí mismos para que no pasen cosas como las que llevamos viendo, el ataque al SEPE, el ataque a la agencia tributaria, el robo de datos de aquí, el robo de datos de allá, ¿no? Y además, protegernos y ayudarnos a todos los ciudadanos en caso de que tengamos, por ejemplo, un ciberincidente de cualquier tipo. Eso yo creo que es lo primero. Pero es verdad que yo creo que también nosotros los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de la realidad digital en la que vivimos y aprender a usar de forma correcta y responsable la tecnología, La tecnología que está en nuestro día a día, pues si es un ordenador, si es un teléfono móvil, si es internet, lo que sea. Y a cuidar nuestra imagen digital, a proteger nuestros datos, nuestras contraseñas, nuestra privacidad. Tenemos que ser conscientes de que esto es importante también.
Lo que viene siendo la responsabilidad individual. Oye, para terminar, si queremos saber más de todo esto, si nos interesa como problema, ¿qué?
Bueno, yo creo que además, y sobre todo como problema, y si tenemos algún problema, yo creo que podemos informarnos, para empezar, en la web de la Comisión Europea, que la tiene una versión en español y ahí hay muchísima información, o en la española sobre derechos digitales que han creado a este efecto, ¿no? Que se llama la web derechosdigitales.gob.es, que es como todas las de las administraciones públicas generales. Y como siempre, para más información o solicitar ayuda, incluso lo hemos dicho muchas veces, el teléfono el 017, la web del INCIBE o de la Oficina de Seguridad del Internauta. Y por supuesto, en las administraciones públicas más cercanas están dedicando un capítulo a estos temas, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Y por supuesto, lo he dicho siempre, en casos más graves, en caso de que estuviéramos sufriendo una vulnerabilidad de estos derechos, pues directamente a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, que tienen recursos y medios para atendernos en esta materia.
Pues tomamos nota, como siempre. Tecnología en la linterna, hoy tecnología aplicada y de futuro con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Gracias, Mario. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas noches,
Adiós,
Ángel.
Chao,
buenas noches, Iván. Chao.
Adiós, Mario.
Pues mañana más, Iván.
Pues mañana más.
Gracias, compañero.
A ti. Chao. Ángel, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Y me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esperábamos, lógicamente, con toda la expectación, la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, y no han defraudado. Han acordado un primer paso hacia el final de la guerra en Ucrania, ojalá. No quiero confundir deseos con realidad, pero de momento se detendría durante un mes los ataques a las infraestructuras energéticas ucranianas. Dicen, van a seguir negociando para lograr otra tregua en el Mar Negro. Las conversaciones, al parecer, empezarían de inmediato. Bueno, ha habido un par de detalles más en esa llamada que te voy a resumir, han sido 2 horas y pico. El presidente de Estados Unidos habla de una conversación muy positiva y productiva. Mañana Rusia y Ucrania intercambiarán a 175 prisioneros por cada parte. Dice el Kremlin que, como gesto de buena voluntad, trasladarán también a 23 militares ucranianos gravemente heridos a su país. Putin exige que no entre más ayuda militar extranjera a Ucrania y que se corte el suministro de datos de inteligencia a Kiev. Hace un rato han hablado sobre este acuerdo tanto el presidente francés Emmanuel Macron como el todavía canciller alemán en funciones Olaf Scholz. Ambos se han reunido en Berlín, han destacado que este podría ser un primer paso hacia la paz. Eso sí, Macron y Scholz han recalcado que Ucrania va a seguir contando con Europa. Escucha al alemán.
El alto el fuego ahora anunciado para la infraestructura energética puede ser un primer paso importante en ese camino. Lo mismo se aplica a las negociaciones iniciales para un alto el fuego marítimo. El siguiente paso debe ser un alto el fuego completo en Ucrania lo más rápidamente posible.
Hasta esa llamada enseguida comentamos. Entre Trump y Putin, la noticia pasaba por Oriente Medio. Esta pasada madrugada, Israel ha roto el alto el fuego en Gaza con una oleada de bombardeos en toda la franja. Las autoridades, o lo que sea eso, en Gaza, hablan de 404 muertos, dicen más de la mitad niños y mujeres. Insisto, la fuente es Hamas. La Unión Europea y Naciones Unidas piden que se detengan esos ataques, pero hace un rato el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha alertado de que esto es solo el comienzo. Dice que a partir de ahora las negociaciones con Hamas solo tendrán lugar bajo el fuego. Hamas, por su parte, dice que a pesar de los bombardeos van a seguir en constante contacto con los mediadores para negociar. Mientras, el líder de los hutíes en Yemen amenaza con reanudar su escalada contra Israel al más alto nivel. El primero, los hutíes son lo que son, 4 y el del tambor, pero es verdad que tienen a Irán detrás. Bueno, en las últimas horas habrían lanzado un misil balístico hipersónico contra territorio de Israel. Las cosas vuelven a complicarse en Oriente Medio. Era, que Dios me perdone, más o menos previsible. Y lo peor de todo es que los civiles siguen sufriendo las consecuencias. Claro, todavía hay 60 rehenes israelíes secuestrados. No se sabe cuántos vivos y cuántos muertos. Los gazatíes vuelven a escapar como pueden de las bombas, si es que lo logran. La situación sigue siendo dramática y por eso en esta linterna hemos llamado al padre Gabriel Romanelli. Es el único párroco católico en la franja de Gaza. Como sabes, Gabriel Romanelli es quien recibe la llamada periódicamente del propio Papa Francisco. Padre, ¿cómo están? ¿Cómo consiguen atender a los heridos?
Nuestra situación en la Franja de Gaza es muy grave. En toda la Franja de Gaza nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada, a las 2:20 de la madrugada. Y hay varios cientos de muertos, hay estimaciones que hablan de más de 300, otras más de 400, y varios cientos de heridos. Nosotros estamos bien con nuestros refugiados, que son unos 500 personas, la mayor parte de la comunidad cristiana, católica y ortodoxa están aquí, además de los niños y las personas con discapacidad que ya de antes de la guerra vivían bajo el cuidado de las hermanas misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos hacer, rezar constantemente con los laicos, los religiosos, las religiosas del Verbo Encarnado, mi congregación, y ayudando a todos los que podemos ayudar. Todos estos meses hemos ayudado a miles de familias, sin ir más lejos. El mes pasado En febrero hemos llegado a ayudar a más de 20.000 familias con comida, gracias a la ayuda de varias asociaciones y personas privadas, pero principalmente del Patriarcado Latino de Jerusalén, de nuestra diócesis. Así que bueno, les agradecemos las oraciones, les pedimos que recen y que, bueno, que quien pueda, que ayude a difundir sentido de paz, de justicia, de que se termine esta guerra, que ciertamente no va a ayudar a la resolución del conflicto. Y bueno, nosotros hemos suspendido varias actividades al externo del predio, porque es... porque bueno, es muy inseguro toda la franja de Gaza y particularmente aquí en la ciudad de Gaza también.
Vaya situación. Hablamos de cifras, hablamos de vuelta a la guerra como si fuera completamente normal. Cada uno de sus afectados, la gente, ¿qué dicen los que están sufriendo en medio de esta tragedia, padre?
La gente está muy angustiada. Los heridos los han sido llevados al hospital llamado Hospital Cristiano, el Hospital Anglicano, que se llama el ASLI también. Tiene distintos nombres, que está a unos, digamos, de aquí a unos 600, 700 metros, es decir, se convirtió en un hospital punto de referencia de Gaza. Nosotros durante la guerra hemos asistido a muchos enfermos, muchos heridos, con el dispensario interno y el externo, pero hoy, supongo que por cómo, dónde estaban los bombardeos y a la hora que fue, los llevaron directamente a los que pudieron sacar, porque había, tengo entendido que también hay gente bajo los escombros, los llevaron al hospital anglicano.
Para los que nos escuchan, padre, ¿qué se puede decir desde esa zona, bajo las bombas, en su parroquia? ¿Qué mensaje quiere transmitir al mundo?
Que no hay que dejarse vencer por el mal. No es un irenismo. Ciertamente que hay muchos problemas en el mundo y entre naciones, así como entre familias, entre personas. Pero hay que buscar vías verdaderamente de reconciliación, de justicia, de paz. Ciertamente que el cese de hostilidades, de agresiones, no es sinónimo de paz, ni de justicia, ni de reconciliación. Pero como decía San Juan Pablo II, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón, sin reconciliación. Pero eso no quiere decir que hay que esperar reconciliación para que haya paz. Uno puede ir creando las condiciones. El cese del fuego es un paso necesario, el alto el fuego, de manera permanente, el permitir que la gente, la mayor parte de los 2 millones de habitantes de Gaza son civiles, permitir que puedan vivir, que puedan reconstruir sus casas. Ciertamente deseando, pidiendo a Dios y a todo hombre y mujer de buena voluntad que hagan los pasos necesarios con la liberación de todos los que están privados injustamente de su libertad, los rehenes, para el bien de ellos mismos, de sus familias, como suelen hacer con canje de prisioneros, y la ayuda a toda la población de Gaza. Pero en este momento es que quien tiene poder, que pueda convencer que es necesario un alto de las hostilidades. No nos olvidemos que desde casi un año y medio, salvo los 2 meses que duró esta tregua, esperemos que esto que haya que pasó hoy no continúe, ¿no? Pero que hemos visto demasiadas muertes, demasiados heridos, demasiadas casas destruidas, y un día más de guerra no va a solucionar, sino que va a empeorar la situación general.
Gracias, padre. Sin duda una situación muy complicada que nos vuelve a recordar que la guerra no cesa nunca en determinadas regiones del mundo, como en Oriente Medio. Estaremos atentos a los próximos pasos. Gabriel Romanelli, párroco en Gaza. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui. Fernando, Fernando Jáuregui, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Por seguir la línea, enseguida hablamos de Trump y de Putin, hablamos de la política española, hablamos de los menas, de lo que os dé la gana, pero sigamos con la guerra. Carmelo, proponías hablar precisamente de Gaza.
Sí, Mecane. Sí.
Y esta noche, ahora comentas, Carmelo, Netanyahu ha dicho que han demostrado a Hamas la fuerza de Israel, que el bombardeo de anoche es solo el principio y que a partir de ahora negociarán bajo fuego. Israel acusa a Hamas de no respetar el pacto para la entrega de rehenes y de estar preparando un ataque, algo que el grupo palestino niega. Hamas asegura que seguirá en contacto con los mediadores internacionales.
Carmelo.
Negociar bajo fuego y además el fuego...
No es terrible.
Fuego tremendo, porque ha sido un ataque... Yo creo que ese ha sido el ataque más bestial que recuerdo de todo este conflicto, porque en una noche es que no han dejado... Tú observas un poco el mapa de la Franja de Gaza, donde han atacado, y no han dejado una zona que no haya sido bombardeada o machacada por la artillería hebrea. Es un ataque de improviso, cuando se estaba negociando, cuando estaban con el tira y afloja para la segunda digamos, parte de la... del acuerdo de paz, que es realmente es un eufemismo. Decía el padre
Romanelli.
Romanelli, ¿no? Decía que no hay que dejar vencer, no hay que dejarnos vencer por el mal, pero yo no puedo ver mayor concentración de maldad que la que se está produciendo en Gaza. Hoy, yo no sé, la fuente es Hamás, pero las imágenes son las que son. Vemos bebés, niños, mujeres, o sea, eso, cuerpos acumulados en un ataque que tampoco tiene, parece no tener más sentido que el de presionar a Hamás, el decir aquí estamos nosotros, somos los más fuertes, y quien lo paga, evidentemente, mayoritariamente, como decía el padre, es la población civil. Es realmente atroz lo que ha ocurrido esta madrugada. Y responde, y con esto termino, en gran medida a que Netanyahu tiene un problema interno en el gobierno. Tenía una parte del gobierno que se le iba, que son los más radicales, que no querían tregua, que se le iba. Y bueno, pues los ha contentado y parece ser que ahora vuelven el sector más radical, más ultra de la ortodoxia hebrea. Bueno, pues parece que ahora vuelven al gobierno para que Netanyahu tenga, digamos, una cierta estabilidad. Y todo esto... con el beneplácito de Trump, porque antes le han preguntado, ¿eh? Le han llamado a Washington, han dicho, vamos a hacer esto. Sí, sí, así ha sido.
Fernando.
A mí la figura de Netanyahu, te digo la verdad, cada vez me parece más repugnante. Lo digo con todas las letras, porque realmente... Yo sé lo que es Hamás, Ángel.
Sí, no, no vamos a hacer aquí una balanza de...
No voy a hacer una balanza de atrocidades, sí. Pero te digo la verdad. Lo de yo tenía, fíjate, muy muy ingenuamente, yo tenía esperanzas en el alto al fuego. Tenía esperanzas en que de alguna manera pues el cambio de administración norteamericana, que no ha sido para bien en ningún caso, pero que tenía la esperanza de que eso a Netanyahu le frenase un poco en su afán belicista. Lo que hizo anoche, que por cierto hoy los periódicos esta mañana, claro, no han tenido tiempo a agarrarlo. En todas sus fotografías y en todo su horror, no han tenido tiempo porque fue de madrugada. Pero lo que hizo anoche me parece absolutamente repugnante. Y yo creo que bien haría la administración norteamericana, haría, por hacer algo bien, si es que es capaz de hacer algo bien, digo, bien haría en reprochar a su aliado y cada vez más amigo Netanyahu lo que está haciendo.
No parece.
Así no vamos a... No, es que ese es el problema. Es que el problema es que estamos en manos de locos, de verdad. Y siento mucho decirlo así tan sentenciosamente, pero es que esta gente no está equilibrada. Es que Netanyahu no es un hombre equilibrado y me lo han confirmado corresponsales allí que le conocen bien. Por cierto, dices tú que la versión es de Hamás. Sí, la versión es de Hamás. Pero yo he estado oyendo a dos corresponsales, a dos periodistas norteamericanos en la zona y los cadáveres son muchos. Y las fotos son muchas.
Cuando digo que la versión es de Hamás es que me sorprende mucho que a la hora de un ataque como estos ya te digan que son 400. Bueno, y no sé por qué no son 250 o 530, de acuerdo. Pero me da igual.
De acuerdo,
me da igual.
Son tres y...
me da igual, pero la fuente es Hamás.
Yo he visto cadáveres de niños, he visto fotos de cadáveres
sin duda.
De niños.
De bebés. Es que
si en vez de 400 fueran 150 estaríamos hablando igual.
Sí, por la eso. Monstruosidad.
Por supuesto, no quiero decir nada más.
Los señores de la guerra se están imponiendo en el mundo en estos momentos y Netanyahu es un señor de la guerra demasiado caracterizado. A mí, insisto, ya yo tenía muchas simpatías por Israel, ya no las tengo. Mientras esté ese señor ahí, ya no las puedo tener.
No sé. En cualquier caso, la guerra continúa y no olvidemos, y lo digo siempre, coges un mapa y están, si sigues en línea recta, de Valencia o Murcia hacia el otro lado del Mediterráneo, llegas allí.
Sí.
En el mismo mar Mediterráneo. Sí, con la piel de gallina.
Y perdona, llevan 60 años así. Perdóname, 60 años...
2.000 años.
No.
Vale. Y 2.000 años.
De acuerdo, sí, pero quiero decir, hombre, ¿qué Naciones Unidas tenemos? ¿Qué ONU es esta que es incapaz de parar esto? Y tradicionalmente incapaz. Llevamos más de medio siglo con esto y no pasa nada.
Bueno, Naciones Unidas no puede parar esto, Fernando.
Puede.
Mientras sí, no puede. O sea, se ha demostrado su impotencia. Porque,
pues entonces no sirve para nada las Naciones Unidas.
Bueno, puede que no sirva para nada. Como poco sirve para poner colorados, siquiera. Porque si no existiera ese organismo, ni siquiera podrían ponerles colorados. Evidentemente que se ha demostrado impotente, entre otras cosas, porque hay una serie de países que tienen derecho a vetarlo todo. Y que el Consejo de Seguridad funciona como funciona. Es evidente que Naciones Unidas, con esas estructuras, pues ante monstruosidades como la que estamos asistiendo y apoyadas por los Estados Unidos, como vemos, pues es evidente que no consigue realmente pararla. La pregunta ahora es, después de esto, ¿qué ha ocurrido ahora? Porque yo sí creo que yo era bastante escéptico, sinceramente, con este primer acuerdo de paz que hubo, esta tregua, porque todo está tan cogido por alfileres y estamos hablando de unos protagonistas tan poco fiables y tan sometidos a otros intereses que francamente yo era muy escéptico. Pero ahora ¿qué va a pasar? A partir de ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque Estados Unidos dice que está dispuesta a tomar el control, aunque ya no sé, como ya no lo puede convertir en un resort, porque los países árabes han dicho que van a desplazar a
millones
de palestinos. Es que, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Me pregunto.
Pues continuará.
Desgraciadamente.
Capítulo, conversación, Trump-Putin. Nick.
De momento sabemos poco. Por ejemplo, el ruso guarda silencio. El americano ha publicado un mensaje en sus redes en el que califica de productiva la conversación. Ambos lo que han hecho es acordar que Moscú no va a atacar durante 30 días infraestructuras energéticas ucranianas. Pero para ir más allá, exige Putin que Ucrania deje de recibir ayuda militar extranjera.
Yo quiero ver la botella medio llena, con todos los matices que queramos, pero quiero verlo así. A lo mejor confundo deseos con realidad, Jauregui.
¿Por qué? ¿Por qué ves la botella medio llena?
Pues porque yo creo
Ucrania
que...
Ucrania ha perdido la guerra.
No.
Putin la ha ganado.
No. Eso no es verdad.
Ah, bueno.
¿Ha invadido Rusia Ucrania?
¿Cómo dices?
Que si ha invadido Rusia Ucrania.
Hombre, no. ¿Por qué me dices eso?
Pues porque eso es lo que provocó la guerra, la invasión de Ucrania, cosa que no ha conseguido. ¿Ha perdido
terreno,
sí,
Ucrania?
El de 2014.
¿Ha quedado?
El del 2014.
¿Y más?
No.
Hombre, ya lo veremos.
Cuatro poblachos más.
Ya veremos.
Bueno, el Donbass.
Eso ya lo tenía.
No lo tenía.
Perdonadme.
Joder, tenía Crimea.
Yo estaba allí. No. Tenía Crimea y tenía toda la franja vertical oeste del país, que ha avanzado un pelo, sí, que no lo iba a recuperar nunca Ucrania, eso te lo decían en la calle allí desde el primer día, porque es imposible recuperar ese terreno. Ahora bien, os hago la pregunta, ¿Rusia ha conquistado Ucrania?
¿Rusia ha destrozado Ucrania?
Bueno.
¿Rusia se ha deshecho?
En parte, y se ha quedado con eso, no ha destrozado Ucrania.
Tú has estado allí tres veces y yo no.
Yo lo he visto, bueno, por lo menos creo que no. Ahora bien,
pero yo lo que veo.
Es una opinión de la mía.
Dejarme que me diga.
Espera.
No quiero que me digas. Déjame terminar y medias luego.
Venga, Fernando.
Tienes la manía de mediar antes de... cuando nadie te llama a mediar,
que perdona, pero es que quiero, ¿sabes?
Ya, pues mira, ya ves, pues yo no...
Dale, respeta los deseos de los demás.
Yo ya he dicho mi posición, Fernando.
A ver, yo sinceramente creo que esto se salda con una victoria de Putin. A Putin no le ha costado nada.
400.000 muertos. Es, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Ah, total.
No, no, perdona, si a eso iba, si a eso iba. No me hagas el mediador. Perdona. Es que no le ha costado nada a Putin, nada. 400.000 o 500.000, vete tú a saber. Porque
suele ocurrir con los dictadores.
No le ha costado nada, nada, nada. No le ha desgastado nada. Y yo creo que la opinión pública rusa le apoya, incluyendo sus afanes de permanencia vitalicia, porque hasta 2030 tiene narices también. Yo creo que realmente Putin sale vencedor de esto. Y Trump además se lo reconoce. Y yo creo que en esa conversación no se va a deparar nada bueno para la humanidad, me parece a mí. Excepto que el señor Putin se siente con patente de corso para mañana ir a Moldavia y hacer lo mismo exactamente. O a Estonia, o a donde le dé la gana. Porque yo creo que, en fin, nadie... ¿Te acuerdas cuando era un criminal de guerra, Putin? ¿Te acuerdas cuando era...? ¿Hace de esto cuántos meses? ¿Seis meses? No, ¿qué es seis meses? ¿Cuatro meses?
Sí, sí, no, sí, para algunos sigue siendo.
Era un criminal de guerra. Para mí también. No, pero digo, era criminal de guerra oficialmente. Oye, yo solamente te digo que ahora, incluso desde la OTAN, hasta donde me dicen el señor Rutte, esa conversación que tuvo con el señor Trump recientemente, ¿verdad?
Hace la semana pasada.
Esa fue una conversación de acercamiento a Putin, por parte de los dos. Por parte de la OTAN, yo creo que es que también ha sufrido un desgaste, no solamente Europa, ha sufrido un desgaste brutal. Yo creo que todo esto está siendo tremendo. Y este señor Trump, el aliado de Putin, ¿no? Déjame pasar un momento de bando y hablar de Trump. Las cosas que ha hecho en las últimas 48 horas, a mí me tienen tan indignado vender a una serie de señores a un tirano como Bukele.
No me cambié de tercio. Que luego
es que es todo lo mismo. Es que es todo lo mismo. Es que, ¿qué seguridad jurídica podemos esperar del mundo cuando está en manos de estos dos señores? Pues ya no hablamos más. Después de eso, yo, ¿qué quieres que te diga? No sé lo que han tratado. Pues no lo sé, evidentemente. Pero, en fin, el alto el fuego no. La paz no.
Carmelo.
Bueno, la intención, desde luego, inicial de Putin era invadir Ucrania y poner en Kiev un gobierno títere como tiene en Bielorrusia. Eso hay que reconocer que no lo ha conseguido.
Todavía.
Esa es la parte, digamos, gloriosa del ejército ucraniano y, si se quiere, de Zelensky.
No, de la sociedad ucraniana en general.
De la sociedad ucraniana, bien, vale. Esto, desde luego, lo han parado. Que han conquistado terreno, eso está evidente, y que ese terreno no lo van a devolver, eso es también cierto.
Sí.
Y también es cierto que Ucrania estaba ya, digamos, en las vigas, que se dice vulgarmente, estaba en el hueso de su capacidad de defensa, y que si no tenía la ayuda norteamericana, pues evidentemente todo esto...
Norteamericana, y yo te puedo asegurar que los ves por allí, franceses y británicos, a manta.
No, sí, te voy a decir más. O sea, Estados Unidos ha puesto 120.000 millones. Europa ha puesto 130.000 millones. Es verdad que la inteligencia militar de Estados Unidos, es decir, todo el asunto de los satélites y tal, era muy valioso para Zelensky, para el ejército ucraniano. Ahora, ¿cuál es la situación? Yo creo que Trump ha jugado las cartas de la peor manera posible para Ucrania. Las ha jugado porque es que ha rendido prácticamente a Zelensky. Primero le ha humillado y luego tiene mucha prisa en ponerse la medalla de que es el gran pacificador de Ucrania, y eso Putin, que tiene el colmillo retorcido porque lleva 25 años en el poder y tiene muchísima más experiencia y es muchísimo más taimado incluso que el patán de Trump, pues evidentemente le va a tratar de sacar todo lo que pueda en esta negociación que se esperaba que hoy, en ese telefonazo del teléfono rojo, se creaban unas expectativas y al final mucho ruido y pocas nueces. No digo que lo que ha pactado no sea importante, porque todo lo que sea parar, digamos, las hostilidades, aunque sean los ataques a las instalaciones energéticas o el intercambio de prisioneros, el que se pare la guerra en el mar, todo lo que sea parar la violencia es positivo y el iniciar una negociación es positivo. Yo también quiero, Ángel, ver el vaso medio lleno porque Ucrania no resiste más, ¿para qué nos vamos a equivocar? Pero que esta es la peor O sea, Zelensky ha tenido el peor valedor a la hora de negociar con Putin. Esto es evidente.
O sea, yo puedo mediar.
Hombre, ahora vas a querer mediar.
Y ver el vaso medio vacío. Es que de verdad, pero con estos mimbres, ¿cómo podéis ver ningún vaso medio lleno? Si estamos hablando de dos personajes absolutamente amorales que se están repartiendo el mundo. Pues, ¿quieren repartir?
No lo está poniendo nadie en duda.
No, pero vamos a ver. Alguien está defendiendo.
¿Y dónde está el vaso medio lleno ahí?
Pues el vaso medio lleno está en que no ha conseguido conquistar Ucrania, eso es como lo veo yo. Y el vaso medio lleno será verdad si la Unión Europea espabila y al final Ucrania termina más cerca de la Unión Europea. Y eso quiero creer que va a ocurrir.
No, yo también,
sí, hombre, no, eso va a ocurrir sí o sí.
Ojo, la OTAN no, ¿eh? No, estoy hablando de otra cosa.
No, la OTAN no.
Estoy hablando de otra cosa.
Eso va a ocurrir sí o sí, porque el odio a todo lo ruso que se ha generado en Ucrania...
Excepto ya. En las regiones rusas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Europa sale no tan unida como todos querríamos.
Bueno, pues ya veremos.
Yo he visto, a ver, lo que pasa
ha pasado un mes y medio.
Bueno, pues ya va
desde el cataclismo.
Pues ya va siendo hora.
No, Carmelo.
Un momento.
Fernando,
primero, no me confundas con Carmelo, que me duele. No,
eso ha sido terrible. Eso ha sido terrible.
Pues a ver si te meto, ¿eh?
Déjame, para matarme.
Pero déjame que te diga una cosa. En dos meses y medio, Alemania, por ejemplo, ha sacado consecuencias muy tajantes.
Hombre.
Muy tajantes. Hoy han decidido reformar la Constitución.
Espera.
Con un pacto. Bueno, sí, vale.
Spoiler. Necane y sigue Fernando. Vamos a enmarcar la cosa.
Entre el spoiler y el medianero.
Bueno, y se ha producido la reforma de la Constitución alemana para permitir el incremento ilimitado del gasto en defensa. La reforma nace de un gran acuerdo entre los democristianos, socialdemócratas y verdes. Los tres han pactado levantar el límite de deuda que Alemania se autoimpuso en la época de Merkel.